Darrere el vidre s'obstinen a aparèixer les novetats, els últims llançaments editorials, però nosaltres anem a buscar els autors d'aquests llibres per posar-ne d'altres, els seus llibres com a lectors, llibres que potser porten molts anys fora de joc. Avui muntem novament l'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu, el escaparate intempestivo, se basa en una idea particular y muy sencilla, la de que los libros buenos son artefactos más tímidos de lo que parece y viven mucho mejor lejos de los focos de las novedades, ajenos al estruendo de la actualidad, cuando ya se han quedado a solas con los lectores. Y a todo esto os habla un tal Julián Figueres, de quien se dice que pasa las noches leyendo con el mismo espíritu que Penélope destejía el tapiz. En la sala de control de Radio Maconda, tejiendo lo destejido, saludamos a un tal Albert Fernández. Hoy el escaparate intempestivo lo montaremos de la mano de un escritor a quien admiramos desde hace años. Estamos hablando de Gustavo Faverón. Sí, hoy tenemos el gusto y la suerte de conversar con un escritor alucinante en el sentido preciso del adjetivo, el peruano Gustavo Faverón Patriao, una de las voces más singulares y profundas de la literatura contemporánea. Escritor, crítico literario y profesor de literatura en Maine, Faverón ha publicado siempre en la editorial Candaya obras como El Anticuario, una novela cargada de misterio donde los temas de la memoria, la violencia y las obsesiones humanas se entrelazan en una trama cautivadora. Su segunda novela nos volvió locos. Se trata de Vivir Abajo, donde ahonda en su exploración de las zonas más oscuras de nuestra historia reciente a través de un estilo que desafía las categorías convencionales de la narrativa. Hoy ha venido a presentar su última novela, Mini Mosca. A la Biblioteca Gabriel García Márquez y en Radio Maconda, la radio de las bibliotecas de Barcelona, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de charlar con él de su libro y de sus libros. Bienvenido, Gustavo.
Hola, Julián, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, es un placer. Siempre hablamos con los autores de sus propios libros, y lo haremos hoy también, pero aquí queremos conocerlos también como lectores. Lectores tan apasionados que se dedicaron a la escritura, como suele pasar. Lectores heridos por el benigno mal de la literatura. Imagino que tu caso, tú te reconoces a la manera de Borges, de quien hablaremos antes como lector.
Sí, sí. Bueno, yo soy un lector un poco extraño, no increíblemente exhaustivo. Tengo una relación rara con los libros en el sentido de que, por ejemplo, las novelas, que son algo de lo que yo hago, yo nunca he sentido como el compromiso de tener que leer una novela desde la primera página hasta la última. Yeah. Soy como explorador de novelas. Pienso más en las novelas como mundos que están de alguna forma completos o en camino a estar completos, entre tapa y contratapa, pero entro y salgo de las ficciones, digamos, como lector, con un poco de libertad, ¿no? Mis amigos se suelen sorprender de muchas veces no llego a terminar ni siquiera los libros que me gustan mucho, porque tengo demasiadas ganas de volver de regresar sobre algo que ya leí antes dentro de ese mismo libro y leer una misma cosa varias veces, ¿no? Yo creo que eso influye también un poco en la manera no lineal en que he construido mis propias historias. Pero sí, claro, como dice Borges, primero lectores y después escritores. Es como una forma un poco más torcida, perversa, no sé, de ser lector simplemente, ¿no?
De las diferentes formas, de los diferentes ángulos que hay de entrarle a Mini Mosca, que es un libro enorme en fondo y forma, uno de los ángulos que preferimos y que es más oportuno para el destino de este programa es el de hablar de libros, porque parte de los protagonistas, de los personajes que aparecen en Mini Mosca son escritores. Se alude a parte del mundo literario, nos encontramos a Cortázar, nos encontramos a César Vallejo, nos encontramos a Dante. Entonces, con ese aval, nos has dado pie para que pongamos algunos libros de tu vida a cuenta de esa última novela. Para empezar, igual nos gustaría hablar de tus otros libros, porque has dicho que de alguna manera Vivir Abajo sirvió para que siguiera Mini Mosca, que en cierta manera Vivir Abajo fue como una preparación, una precocina para lo que venía luego. Y esto nos ha sorprendido a tus lectores porque Vivir Abajo para nosotros es como un mundo absoluto, pero es cierto que en Mini Mosca pues hay algunos personajes y personas que se repiten, como George Bennett, Raymunda Walsh, Atticus Johnson y hasta Jaime Sáenz. Vuelve por ahí.
Para no olvidar a Orpo y a Cripo, además.
Claro. ¿En qué sentido dices que Vivir Abajo fundamentó Mini Mosca?
Yo creo que eso lo escribí en alguna red social. Tal vez fue un poco un exabrupto, pero, pero al mismo tiempo hay una manera muy más normal, digamos, de leer esa idea, ¿no? Yo creo que en verdad todos los libros que escribes, igual que los libros que lees, pero todos los libros que escribes son en cierta forma algo que te prepara para escribir el libro que viene después. O sea, lo dije en el sentido de que yo no podría escribir Mini Mosca sin haber escrito Vivir Abajo. Más allá de las coincidencias de personajes y eso, hay como las dos novelas, en verdad las tres, incluyendo el Anticuario, son finalmente parte de una misma exploración. Que tú no decides, en mi caso, obviamente cuando yo comencé a escribir mi primera novela, no estaba pensando en cuál iba a ser la siguiente y cuál iba a ser la subsiguiente. Pero retrospectivamente puedes darte cuenta de que te has estado preparando para el siguiente libro. En el mismo sentido en el que escribir este me prepara para el que venga después, digamos, ¿no? Y en medio entre las dos, El Orden del Aleph, ¿no? Mi libro sobre Borges, que yo lo siento mucho como parte del mismo proyecto de Mini Mosca, ¿no? Como una especie de tránsito natural entre Vivir Abajo y Mini Mosca, ¿no?
Ya que hablas de Borges, vamos a poner, digamos, en nuestro escaparate intempestivo el primero de los libros que has elegido, que es Ficciones. Borges está en tu vida de lector y de escritor de muchas maneras y de profesor. Y en El Orden del Aleph das una visión muy original, muy detallada, muy nerd y muy comprometida de Borges.
Sí.
Y nos parece que casa bastante con ciertas maneras de trabajar y con ciertos temas tuyos, con ciertos laberintos narrativos y sobre todo en este último Mini Mosca con el desdoblamiento, con el doble.
Sí, por supuesto, claro. Esa idea para mí viene de Borges directamente. Uh-huh. Te cuento una cosa, el Orden del Aleph, yo tenía, por una cuestión laboral, digamos, en la manera en que se mueven los ascensos y las promociones en las universidades americanas, yo trabajo en una, me tocaba, digamos, publicar un libro de ensayos antes de pedir mi siguiente promoción.
Contractual.
Claro, era una cuestión, de ascensos dentro de... Uh-huh. Era lo que llaman en Estados Unidos un associate professor y quería convertirme en lo que llaman un full professor. Y necesitaba presentar un libro de ensayos. Y no estaba trabajando en ningún libro de ensayos. Había publicado Vivir Abajo, estaba trabajando en Mini Mosca. Pero en Mini Mosca había un personaje que no está ya más en la novela. Ah. Pobre, nos dejó este mundo y ese mundo. Había una académica, una profesora colombiana. Era un personaje muy secundario y tenía una historia interesante, de todas maneras. No era una persona que estudiaba la obra de Borges, y en algún momento decidí escribir sobre Borges y decidí escribir sobre el Aleph, el libro El Aleph, y luego comenzaba a escribir sobre el cuento El Aleph exclusivamente. Y esta persona se iba obsesionando con ese cuento hasta el punto de que comenzaba como mentalmente a trasladarse al mundo del cuento, a interactuar con los personajes de Borges y finalmente se mudaba a vivir en la casa de Beatriz Viterbo, ¿no? El personaje del Aleph. Era una académica, una profesora colombiana, el personaje en Mini Mosca. Y cuando me encontré con y yo había decidido incluir parte de las cosas que ella pensaba, discurría, ¿no? De sus reflexiones sobre el Aleph, iban a ser parte de la novela. Bueno, de pronto decidí que si tenía que escribir un libro de ensayos, la idea más interesante que tenía yo para un libro de ensayos era la idea que este personaje había tenido de escribir una serie de ensayos sobre el Aleph. Uh-huh. Y El Orden del Aleph, el libro, entonces es un poco como los ensayos escritos por esta persona ficticia en Mini Mosca.
O sea, se desdobla el autor también.
Sí, de hecho eso pasa. Si ves Mini Mosca en la primera página hay una nota...
Sí, de los autores.
La nota de los autores, que es casi literalmente la nota que está al final de Vivir Abajo, solamente que ahora está en plural. Un poco como homenaje a los narradores de cada parte de la novela, ¿no? Pero claro, eso es también parte del tema del doble y todo eso. Borges me interesa por un montón de cosas que podría ser exhaustivo y largo enumerar, pero que tiene que relación con los otros libros de los que creo que vamos a conversar, ¿no? Sí. El interés del Borges barroco, el Borges de la muerte, de las ruinas.
Claro, nos ha llamado la atención que de los diferentes Borges que hay, en vez de la Lev, por ejemplo, eligieras ficciones.
Sí, en verdad, para serte sincero, podría haber dicho ficciones o podría haber dicho el Aleph, ¿no? Uh-huh. Ya dado elegir un libro, porque no quería, también podría haber puesto los dos, digamos, pero hubiera reducido la variedad de mi lista. Para mí, ficciones del Aleph son un mismo proyecto, ¿no? Y en verdad, gran parte de la obra de Borges, incluyendo libros de poesía que escribió en esa misma época, libros de ensayos, otras inquisiciones, es claramente parte del mismo proyecto. Quizá ficciones es un Borges un poco más barroco, un poco más obsesionado con la muerte, con la destrucción, etc. Quizá por eso me siento un poco más afín, porque esos son temas de mi literatura también, ¿no?
De hecho, en el último cuento de ficciones, en El Sur, se empieza con un accidente que tiene Borges, que se golpea la cabeza con el batiente de una ventana. Y hemos creído ver un eco también en el arranque de Minimosca.
Así es.
Porque hay un golpe también después de un paseo en barca.
Correcto.
Que lo detona todo.
Correcto. Y este no es un spoiler porque está en las primeras dos o tres páginas de la novela. Ahora, yo quisiera que ese golpe en la cabeza fuera solamente libresco.
Claro.
Y que ese ataque de amnesia y la enfermedad producida por el golpe en la cabeza fuera solamente una cosa que tomé de un cuento de Borges. Pero en verdad, esas primeras páginas de novela son lo más autobiográfico que hay en la novela. Yo tuve una concusión, un golpe. Es largo de explicar los detalles y además es un poco vergonzoso, un accidente un poco tonto, pero me di un golpe con una piedra en una playa y perdí la memoria por un día. Ya lo que pasa después obviamente es ficcional, pero ese es el origen de la primera parte de la novela, tiene que ver con eso. Claro que yo mismo, digamos, podría haberme dado un golpe en la cabeza, perder la memoria, y eso no tendría por qué estar necesariamente en la novela. Yo creo que está en la novela al final porque como experiencia mía en la vida es una cosa que yo mismo identifiqué como, ok, eso se parece a lo que le pasó a Juan Dalman en El Sur, ¿no? Y luego El Sur es el título de la última parte de la novela también, ¿no?
En Minimosca, de hecho, se dice que George recuerda un cuento de Borges que se llama El cuadrado de tinta, aunque ese cuento no existe y no es de Borges, pero George lo recuerda. O sea, ya estás jugando con Borges como Borges hacía con todas las cosas.
Es que ya se lo merece también,
claro,
¿no? Digamos, lo hizo tantas veces. Ahora, el cuento sí existe. El narrador de la novela está mintiendo. El cuento sí existe. Pero sí es verdad que no es de Borges. Es un cuento de Borges. Borges transcribió casi completamente de un libro de uno de los traductores de las Mil y Una Noches, ¿no? Entonces, Borges es claramente, yo creo, alguien que mueve mi literatura constantemente. Yo constantemente estoy pensando en las ideas, las figuras, las obsesiones, las cosas que se repiten en los cuentos de Borges, ¿no?
Bueno, otro de los libros que has elegido es Moby Dick, de Herman Melville, un libro publicado en 1851 que empezó, como parece que ha sido con Minimosca, empezó por fascículos, empezó tímidamente, como empezaba también Borges sus cosas, publicándolas en revistas aquí y allá, y luego se le hacían grandes, ¿no? Se hizo particularmente grande Moby Dick, porque además Melville fue insertando estos capítulos técnicos.
Correcto.
Sobre las ballenas, en los que aprendemos muchas cosas enciclopédicas, por así decirlo, y se detiene la trama. Pero, ¿por qué has elegido Moby Dick?
Moby Dick siempre me ha parecido una novela inagotablemente atractiva. Me parece una maravilla. Es un libro que, claro, no, es un libro demasiado grande como para leerlo 10 o 15 veces durante tu vida, pero dos o tres veces. En mi caso personal, es uno de esos libros que uno... Yo cada vez que lo leo, descubro que es un libro distinto, ¿no? Si uno lo lee y en algún momento de su vida lo vuelve a leer 10 o 15 años después, y 10 o 15 años después de eso, si uno es lo suficientemente viejo como para hacer todo ese experimento, descubres que el libro es distinto y también te descubres distinto a ti, ¿no? La primera vez es probablemente una novela de aventuras.
Sí.
La segunda vez hay esta dimensión realista, que se vuelve casi hiperrealista, cientificista, ¿no? Con esos capítulos enciclopédicos que dices. En mi caso, toda la dimensión filosófica, casi metafísica de la novela, uno lo intuye desde siempre, pero apareció plenamente la tercera vez que leí esa novela, ¿no? Otra vez con un tema que a mí me interesa mucho, es la idea de la venganza, ¿no?
Sí. Parece que están atados la víctima y su perseguidor por un destino.
Exacto.
No hay nada que pueda romper
eso. Exacto. Es la metafórica cuerda del arpón.
Sí, exactamente.
Digamos, ¿no? Que los une. Sí, y Melville es personaje de Mini Mosca. También sí, terminó
aparece de manera muy chocante, con una especulación sobre su tumba.
Sí.
Y sobre la manía que parece que le tenía a Lima. ¿Qué hay de cierto de todo esto?
Hay, bueno, como cada vez que menciono yo a alguna persona real, hay algo de cierto y algo que no. Y en la novela mato a Melville como 10 o 12 veces, creo, ¿no? Y se esa parte, hasta donde sé, no es cierta. Me dicen que no es cierto que haya habido varios Herman Melville escribiendo distintos libros. Sí es curioso que Melville menciona a Lima varias veces, ¿no? En su vida marinera, digamos, Melville pasó por Lima varias veces, por el puerto del Callao, que es de donde soy yo, y fue a la ciudad de Lima más de una vez. Lima es una ciudad extraña, de cielo blanco. El cielo nunca es azul, nunca brilla el sol, incluso cuando hay calor y sabes que el sol está ahí atrás de las nubes. En Moby Dick hay una alusión a Lima que es terrible, ¿no? Los personajes van al cementerio de Lima, van del Callao a Lima, al cementerio, a conocer el presbítero maestro, que es el cementerio donde ocurren pasajes de mi novela también. Y durante todo el recorrido sienten una opresión y una depresión todo el tiempo en que están en Lima. Y no se la explica, no saben por qué el simple hecho de estar caminando por esa ciudad los entristece de inmediato, ¿no? Hasta que en algún momento el narrador dice, es porque el cielo es exactamente del color del lomo de la ballena blanca, ¿no?
Claro. Qué imagen.
Es súper dura, y es muy dura para alguien criado en Lima como yo, ¿no?
Se dice en Mini Mosca, lo anotamos aquí porque nos llamó la atención, sin ir más lejos, en Moby Dick, Melville escribe que Lima es la ciudad más triste del mundo. En Benito Sereno describe un cementerio limeño como el más lúgubre de América del Sur. Y en La Encantada afirma que todos los limeños parecen a punto de cometer un homicidio por negligencia.
Ya, la tercera cita es espuria, ¿no? Sí, la tercera, claro, es inventada por mí. Pero los otros son, hasta donde recuerdo, reales, o por lo menos fieles a mi memoria, que puede estar un poco distorsionada, ¿no?
Bueno, los libros, los personajes van de un lado para otro. Aparece un Ginsberg que recuerda a Jaime Sáenz, cuando Jaime Sáenz recordaba a Allen Ginsberg. Se van dando vueltas. En Mini Mosca hablas de un cuento de Hawthorne en el que un hombre duerme y despierta en un cuento de Washington Irving, ¿no?
Sí.
Es una idea muy singular que apunta como hacia el surrealismo y también como hacia los efectos de la desmemoria y de lo que puede pasar cuando no estamos en nuestros cabales.
Me pareció divertida como frase. Yo recuerdo muy bien cuando escribí esa frase, porque comencé a escribir la frase sin saber muy bien cuál iba a ser la idea, y escribí algo así como un hombre se duerme en un cuento de Washington Irving, y después pensé, no, mejor en un cuento de Hawthorne. En un cuento y despierta en otro mundo, un cuento de Hawthorne y despierta en otro mundo, o un cuento de Irving y después despierta, y al final es como mecánicamente salió, duerme en un cuento de Hawthorne y despierta en un cuento de Irving, ¿no? Que es una idea más bonita, ¿no? Esas ideas que uno no piensa, las cosas más bonitas que uno escribe finalmente en una novela son cosas que vienen de alguna parte, me parece a mí, no de la intención de uno mismo, ¿no?
Y el tercero de los libros que has propuesto para hoy es La anatomía de la melancolía, de Robert Burton, publicado en 1621, en la rabiosa actualidad de 1621. O sea, un poco después de publicarse la segunda parte del Quijote.
Sí.
Andan cerca. Sabemos que tú eres amante del barroco español,
sí,
y también del barroco inglés,
sí,
y quizá por eso has elegido eso. Pero, ¿qué tiene este libro, Anatomía de la melancolía, para ti?
Primero, que es inagotable. Es uno de los pocos libros que yo conozco que es realmente inagotable, ¿no? Es un libro al que uno puede entrar por cualquier parte. Tiene un principio de composición que es como la esencia del barroco en sí mismo. Melancolía es la palabra que usaban en la época para describir más o menos a lo que hoy día llamaríamos depresión, ¿no? Y uno de los temas que le preocupa a Burton en el libro es la idea de la depresión de los intelectuales, que los empuja a encerrarse y a aislarse del mundo, buscar refugio en los libros, que es donde encuentran las mayores causas de sus próximas depresiones, digamos, ¿no?
Claro,
es
como se deprimen más.
Exacto. Pero entonces lo que me parece interesante de ese libro, yo recuerdo que hace unos años leí un ensayo de Terry Eagleton, del crítico inglés, en el que extrañamente, Eagleton es un crítico al que suelo yo encontrar ideas muy interesantes y coincidir casi siempre, él ponía como un ejemplo, él estaba explicando un poco el gusto, el cambio en el gusto, el cambio histórico en el gusto de los lectores de literatura y de ficciones, de novelas, a lo largo de las últimas décadas, y decía, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha aceptado un libro como Anatomía de la Melancolía como literatura, ¿no? Yeah. Pero hoy ya no sería aceptable, decía Eagleton, porque no tiene ninguna estructura narrativa, no tiene ningún hilo, no va en ninguna dirección, no cuida el estilo, es un libro atropellado, etc. Y yo decía, bueno, es una buena descripción, pero eso es lo que me gusta de ese claro. libro, ¿no? Ahora, es muy barroco construir un libro que no tiene una historia, un argumento, una cosa que quiere demostrar, a pesar de que, curiosamente, el libro está dividido en argumentos, razones, etc., sino simplemente esta idea barroca de ir escribiendo todo lo que te pasa por la cabeza que esté relacionado con el tema de la melancolía, que en verdad eso es lo que hace. Uh-huh. Y lo hace a lo largo de casi toda su vida adulta. Es un libro que tomó décadas escribir. Eso es una cosa que a mí me atrae mucho, porque yo creo que la manera en que yo escribo mis novelas, aunque obviamente son novelas, uh-huh. hay líneas argumentales, etc., es un poco escribiendo casi todo lo que puedo escribir sobre unos ciertos temas que son los que están rondándome la cabeza durante el tiempo de la escritura. Y eso me interesa, la argamasa, digamos, obsesiva, ¿no?
Sí, hay una voluntad exhaustiva.
Sí, me interesa más que la perfección lineal, digamos, de la construcción del argumento, ¿no?
Uh-huh. De acuerdo. En este programa, El Aparador Intempestivo, nos gusta jugar a las sinapsis, a las sinestesias con la literatura, por ejemplo, a casar libros y músicas. Y nos hemos permitido el atrevimiento de encontrarle una pareja sonora a tu libro, a Minimosca. Es la extraña música que sale de la mente única de David Lynch, donde las fronteras entre lo real y lo imaginario también parecen desdibujarse, donde los dobles proliferan y se reúnen y no encajan del todo, donde lo que está de un lado y de otro parece conectarse, como los urinarios de R. Matt.
Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo. Sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí
Es el tema Llorando, cantado por Rebeca del Río, en una de las escenas más cautivadoras de Mulholland Drive de David Lynch. Y con él, pues hablamos de estas exploraciones del subconsciente, del instinto, del dejarse llevar. ¿Qué papel juega el instinto y el subconsciente en tu literatura?
Ninguno, no, mentira.
¿Cómo así?
mucho. Porque yo escribo un poco, como decía, sin proyectar demasiado. Uh-huh. Sin proyectar yo lo que va proyectando seguramente desde mi inconsciente muchas cosas, pero sin tener un proyecto muy... Es tan curioso que lo digas en relación con Lynch y con sí. esa canción y con esa película, que es una de mis películas favoritas, uh-huh. y además esta escena es uno de mis momentos uh-huh. favoritos. Pero una cosa que me hace a mí tenerle mucha simpatía a Lynch como director es saber que él hizo la primera mitad de Mulholland Drive pensando en que fuera el piloto para una serie de
sí,
televisión.
Es verdad.
¿No? Y luego le rechazaron la serie de televisión, entonces tuvo que completar una hora más, digamos, para convertirla en una película y lanzarla en el cine, ¿no? Esa falta total de proyección, lanzar las premisas de una historia sin tener la menor idea de qué cosa va a ser, cómo va a terminar la historia, se parece bastante a la forma en que yo escribo, ¿no? Contar una narración, luego otra, después tratar de encontrar cómo es que se conectan unas con otras. Y esas conexiones, para regresar a tu pregunta, yo encuentro, por lo menos en mi caso, que no pueden ser proyectadas. Tengo que dejar que la conexión se abra más o menos sola, ¿no?
Esto nos da pie para hablar del cuarto de los libros que pertenece a un escritor que diríamos o da a entender que es todo lo contrario, que parece ser que es un escritor programático, que sabe realmente lo que se propone escribir y cómo quiere hacerlo, que es Mario Vargas Llosa. No sé si estás de acuerdo. Y el libro que has presentado hoy que te gustaría elegir es La guerra del fin del mundo, publicado en 1981.
Porque sería injusto para mí hacer una lista de libros que son importantes en mi formación como lector, primero como escritor, después o como persona probablemente en general, sin incluir algo de todos estos proyectos enloquecidos de la novela total latinoamericana de aquella época, ¿no? Y La guerra del fin del mundo probablemente es simplemente un favorito mío personal, en una nómina que podría haber estado El cielo de las luces o Paradiso o Oyentes sin años de soledad, claro. Rayuela, etc. Alguna de esas tiene que estar en mi media docena de libros. La guerra del fin del mundo, hay una cosa primero personal, simplemente creo que es el primer libro que yo elegí, el primer libro adulto que yo elegí leer, ¿no? Es un libro del año 81, yo tenía 14 años. El primer libro que yo elegí, yo quiero leer esta novela, ¿no? Y que no era una cosa para adolescentes.
No, para nada.
Pero a mí me sorprende, me anonada también un poco, me abruma un poco la idea de esta gente que estaba en haciendo literatura en la segunda mitad del siglo XX, en América Latina y en otros lugares, con la idea de que podían escribir un libro que englobara todo, que narrara que construyera un mundo, o que contara la historia de un universo desde su fundación hasta su destrucción, y que sintieran que podían sentarse a hacerlo, y que podían planificarlo, ¿no? Que es una, yo, en esa conversación ya varias veces he dicho, yo no proyecto, yo no planifico tanto, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que yo sé que yo no puedo sentarme a dibujar el esquema de una novela total, digamos, y después cumplir con eso, el ideal de la novela total me parece increíblemente importante. Sí. Me parece increíblemente importante que los escritores, los autores de ficciones, tengan por lo menos una sombra de esperanza de poder escribir un libro así, aunque no tengan la arrogancia de pensar que lo pueden hacer, que es lo que sí tenía gente como Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa. Yo aspiro a algo así como la novela total casual, digamos, ¿no? O sea, no quiero proyectarla y tratar de hacerla, pero me encantaría que saliera, digamos, ¿no?
Pero concretamente la guerra del fin del mundo también se relaciona con alguno de los temas que te son afines, que es, por ejemplo, la destrucción de un mundo, el apocalipsis, por así decirlo, la violencia en política, armada. Incluso.
Claro, esa idea de la escuela de Frankfurt, de Adorno, Benjamin, esa idea de todos los documentos de civilización son documentos de barbarie, ¿no? Que es que preside tanto la guerra del fin del mundo, ¿no? La idea de que el intento, entre comillas, civilizatorio del Estado brasileño termine con la absoluta obliteración de un pueblo completo, ¿no? Eso es algo que me captura mucho, la idea de representar la civilización como ruina, ¿no? Como si la civilización fuera una especie de monumento a su propio cadáver, digamos, desde el principio, desde que comienza a construirse. Yeah. Eso está también un poco en La anatomía de la melancolía, en otro libro que se menciona mucho en Minimosca, que es The Urn Burial, el entierro de la urna, me imagino que se traduce en castellano, no estoy seguro. Esta idea de que toda civilización está construida sobre las ruinas de otra civilización, ¿no? Y todo intento de creación humanista finalmente se asienta sobre la tumba del intento anterior, ¿no? O de algún otro intento de alguna otra civilización, ¿no? Eso me llama la atención en más de uno de los libros que te he mencionado, porque eso también está en Borges, ¿no?
Sí.
Es la idea de las ruinas circulares.
Exactamente,
también, ¿no?
Sí.
Crear al nuevo ser humano, pero crearlo dentro de lo que queda del mundo anterior, que es una ruina, ¿no? qué es lo que le pasa a Canudos, ¿no? El pueblo de...
Y las ruinas circulares, uno mismo, cuando creas un ser, tú mismo te vuelves fantasma, por así decirlo.
Exacto. Es una cosa que he estado diciendo, sin decirlo con tanta claridad, en los últimos días, en las primeras presentaciones de la novela, ¿no? Cuando me han preguntado sobre la idea del doble y la duplicación en Mini Mosca y en las novelas anteriores, he hablado un poco de eso, ¿no? Que para mí no es tanto multiplicación en el sentido de multiplicación de lo humano, sino más bien es como una división que debilita el ser que existe, ¿no? Existe una persona, se va desintegrando, ¿no? Deja de ser un individuo para dividirse efectivamente, pero esas cosas que son producidas por esa persona son como fantasmas de la persona original, ¿no?
Y el quinto de los libros que nos propones para hoy es Trilce, de César Vallejo, que es uno de los personajes más recurrentes en Mini Mosca, él y su esposa, Georgette, desde luego. ¿Por qué has elegido Trilce?
No podría no hacerlo, ¿no? O sea, para mí es para mí Trilce es un libro extraño que está más allá de las clasificaciones genéricas, digamos, ¿no? Más allá de la poesía o de lo que sea que intentó hacer Vallejo cuando escribió Trilce. Está esta cuestión de la lucha contra el... La impresión que uno tiene cuando lee Trilce de que Vallejo no está escribiendo en un lenguaje, sino ni dentro, no dentro de un lenguaje, no con un lenguaje, sino contra el lenguaje, ¿no? Tratando de decir algo que no se puede decir simplemente con las palabras que ya están ahí, con la sintaxis que uno recibe. Es una cosa que a mí me interesa en general. Me parece que es como una destilación de la idea final de la literatura para mí, ¿no? Finalmente no es... Uno puede estar como embelesado y obnubilado, enamorado del lenguaje, de las palabras, ¿no? Y de la belleza que se puede producir con las palabras, pero hay algo sospechoso ahí, porque el lenguaje también es una forma de enemigo, ¿no? Es una estructura dentro de la cual estamos metidos que no nos permite decir todo lo que podríamos o querríamos decir o representar todo lo que quisiéramos representar, porque tenemos que usar ya este lenguaje, ¿no? Que son como las reglas del juego de nuestro pensamiento, que están ahí antes que nosotros, ¿no? Claro, Vallejo también, al mismo tiempo, es un intento monstruoso, ¿no? La obra de Vallejo en general, y Trilce en particular. Y por eso me atrae él también en eso, ¿no? Es como el escritor monstruo, digamos, ¿no?
Y hablas bastante en Mini Mosca de los nueve monstruos. Es que es un poema extraordinario, estremecedor. Y también Vallejo propicia una revelación muy curiosa en una de las tramas de Mini Mosca. Hay uno de los personajes que, viendo una estatua, tiene una revelación relacionada con Vallejo. Y esto incluso se ve en la foto, en la preciosa edición que ha hecho Candaya de Mini Mosca. O sea, lo has hecho participar de tu ficción. Sí. Entendemos que esa intuición fue tuya también.
De la similitud entre esta persona y... sí, fue una cosa... conversaba con Eduardo Ruiz Sosa hace un poco rato acerca de lo casual que fue. Ni siquiera recuerdo ya exactamente por qué, cómo es que me encontré con la fotografía de esta estatua de Carpó y vi esta semejanza. Pero sí, fue una cosa que yo encontré casualmente, ¿no? Cuando estaba, además, cuando estaba yo pensando en estas figuras de padres monstruosos que son importantes dentro de la novela, ¿no? Y la estatua, para no darle tantas vueltas, es el ugolino de Carpó, que es un personaje de la Divina Comedia, además de ser, bueno, una persona real, sobre la cual corren estos mitos acerca del el asesinato de sus hijos y más que simplemente un asesinato, ¿no? Pero fue interesante para mí, cuando ya estaba yo pensando en Vallejo, en la figura del padre, etcétera, descubrir esa estatua que me recordaba tanto el mundo de Vallejo, lo vallejiano en general, y luego descubrí que era la estatua de un personaje cuya historia en La Divina Comedia tiene que ver con eso, con la destrucción de los hijos, ¿no?
Leemos en Mini Mosca, ¿qué libro lee? Escucha la voz de la criatura y se da cuenta de que son los primeros versos del Trilce de Vallejo. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Y más adelante leemos, Cuando lo escucharon decir versos de Sor Juana Inés de la Cruz, supieron que la mente de Virgilio estaba viajando al pasado, pero solo cuando lo oyeron recitar sonetos de Góngora y coplas de Santa Teresa de Jesús, entendieron que Virgilio, además, estaba cruzando el Atlántico. La rutina venció a la sorpresa y en cuestión de meses escasearon los visitantes y Rosa y Herminio se encontraron de nuevo a solas con la voz de su niño, que por entonces declamaba el Cantar del Mio Cid y el Romancero Viejo. Este es un fragmento sobre Virgilio, un niño que canta y recita cosas sorprendentes, y nos ha traído la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que es el sexto y último de los libros que has elegido, un libro de la segunda mitad del siglo XVII, podríamos decir contemporánea de Newton. Uh-huh. Por buscar parejas curiosas.
Uh-huh. Uh-huh. Para mí es un en Sor Juana se enlazan muchas de las cosas que hemos estado discutiendo ahora, ¿no? La cárcel del lenguaje, Sor Juana escribiendo sobre el mundo alrededor de ella, tratando de decir claramente cosas acerca del mundo que la rodea, usando un lenguaje que no es su lenguaje, no solamente en el sentido en el que nuestro lenguaje no es nuestro lenguaje en general, como decía hace un rato en relación con Vallejo, no el lenguaje que deberíamos tener, digamos. Pero la posición de Sor Juana como una mujer en su época, ¿no? Escribiendo claramente dentro de una tradición literaria en una sociedad masculina, masculinista, machista, pero dentro de un oficio que era también un oficio de los hombres de la época, ¿no es cierto? La literatura, ¿no? Compitiendo desde una posición difícil, ¿no? No solamente, ya era una cosa difícil para los poetas de lo que ahora llamamos América Latina, en el circuito colonial, competir contra los escritores de España, pero además el espíritu mestizo, insular, marginal, el hecho de ser mujer, las respuestas de Sor Juana a su época me parecen espectacularmente adelantadas. Es un lugar común, casi decir adelantadas a su tiempo, ¿no? Bueno. Pero en ese caso no es solamente eso, no lo estoy diciendo claramente. Es alguien que escribe, yo creo, esto es que 300 años antes de la vanguardia,
sí.
Pero ya está la idea, ella ya tiene esa idea a la que aludí hace un rato cuando hablé de Vallejo,
sí.
De que el lenguaje que ella está usando no es un compañero suyo, no es un instrumento amigable, digamos. Es un terreno en el cual es un utensilio conflictivo para ella. Es el mismo lenguaje con el cual están construidas las reglas que la oprimen a ella, ¿no? Todo eso siempre me llamaba la atención, fuera de la relación con, bueno, el hecho de que es una escritora barroca, que viene de todo este mundo del que hemos estado hablando, ¿no?
Se acaba una guerra, pero no se acaba la guerra. Se acaba la tragedia griega, pero no se acaba la tragedia. Se acaba Minimosca, pero no se acaba ni su influjo, ni su aura, ni sus personajes, ni su literatura. El libro sigue y también los libros que lleva aparejados con él. Y con ese espíritu ya hemos montado el escaparate de hoy. Lo hemos hecho con el inclasificable y querido Gustavo Faverón, un escritor que nos ha enseñado a mirar y a no apartar la mirada ante la otra cara de las cosas, y que lo ha hecho, y esto es lo mejor, con espléndida y fascinante literatura. Ha sido un placer, Gustavo, muchas gracias.
Un placer para mí, Julián, mil gracias.
Gracias a ti. Esta es también tu casa, que es una casa de libros, ya sabes, libros al fin liberados de actualidad, al fin solos frente a los lectores. Doncs fins aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació de llibres dels que hem parlat a la descripció que està al nostre site, a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a les biblioteques de Barcelona, on trobareu també els llibres de Gustavo Faverón. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida Julián Figueres. Als controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens trobarem a un altre aparador, sempre fora de focus.